Hola a todos, sean bienvenidos al segundo episodio sobre mente versus materia o mente sobre materia o el poder de la mente sobre la materia. Tal cual lo prometí y anuncié, mis queridos podescuchas, era casi que obligatorio hacer una sucesión continua de misiones en relación a este tema debido no solo a la complejidad del mismo, sino diría yo a la extensión. Más aún toda vez que ayer tras cargar el primer episodio de esta nueva saga sobre interacción mente-materia, ¿cierto?, me percaté de que se había producido un pequeño error dentro de la edición del audio. Pido disculpas, es solo al final queda como truncado, cortado, así que no se preocupen. Para todos aquellos que son nuevos en el podcast, en la misión, en el contenido, en las diferentes plataformas donde estamos, pues simplemente se le va a dar continuidad y vamos a partir justamente del punto en el que nos habíamos quedado en el podcast emitido el día 4 de septiembre del año 2023, según el calendario oficial y el tiempo lineal. Pues bien, vamos a ello. Como ustedes recordarán, mis queridos podescuchas, estamos haciendo alusión a las investigaciones del doctor Ernesto Bonilla, aparte de los planteamientos que había desarrollado Liv McTaggart, la escritora norteamericana, en relación a The Field o el campo, y a su vez con eso que ella denominó el experimento de la intención. Pero también estábamos tratando de establecer esa fuerte distinción que se había hecho en relación a qué era la mente, qué no era, si en efecto, como lo planteaba por ejemplo el neurocientífico Rodolfo Ginás, era un proceso emergente simplemente o era parte de un estado funcional inherente al cerebro mismo. Es decir, no existe algo así como la mente independientemente aislada o por fuera de nuestros cerebros. Porque admitir tal afirmación sería también admitir la existencia de una conciencia que es atemporal, no lineal, aespacial si se quiere, y que prácticamente en cierta medida nos permitiría entonces entender, ejemplo, experiencias cercanas a la muerte. Creo que eso ya lo he mencionado en algunos de los podcasts de las temporadas anteriores, mis queridos podescuchas. Y no solo eso, sino además desde una nueva óptica y bajo una nueva perspectiva bastante renovada, diría yo, comprender o intentar comprender y abordar la experiencia fuera del cuerpo. Claro que sí, todo esto está absolutamente relacionado. ¿Por qué? En uno de los podcasts que se titula Un mundo con medio cerebro, los invito a que lo revisiten o lo compartan o lo escuchen para aquellos que son nuevos. Mencionaba al margen de la arquitectura funcional del cerebro y de cómo trabaja, que digamos una de las mejores analogías o una de las mejores descripciones era la del cerebro como un transductor, ¿sí? Eso me vino de una charla, de unas conversaciones con un amigo estudiante de ingeniería, de hecho, en el cual pues él mencionaba básicamente qué era lo que hacía un transductor y que de hecho nunca había pensado en la referencia. Recuerden que básicamente el transductor es un conversor de energía, ¿sí? Se trata de un dispositivo pequeñito, hay que decir transductores en plural, y lo que hace es básicamente convertir una señal de un tipo de energía en otra. Tal cual, así ocurre con el cerebro, ¿sí? Dentro de la fisiología normal de nuestros cerebros, todos sabemos que este recoge señales. Estas señales que provienen del exterior y que son captadas a través de nuestros cinco sentidos, básicamente son reprocesadas y convertidas en señales electroquímicas. Y esto crea una serie de representaciones que nos permiten una síntesis o una visión de conjunto, una reconstrucción de eso que está allá afuera y que nosotros conocemos como realidad física observable, realidad material, ¿sí? La sensación de solidez, gusto, tacto, olores, visión e imágenes. Al final es solo un cúmulo de señales traducidas, si se quiere, o convertidas, ¿cierto? Hay algo curioso con los transductores, que independientemente del proceso de conversión, lo que ocurre es que la energía de entrada es muy diferente a la energía de salida. El input y el output, ¿sí?, da como resultante algo totalmente distinto, ¿sí? Y claramente es un tipo de transductor bastante específico en nuestro cerebro, si vamos a tomar por cierta esta analogía, en el sentido en que realiza una transformación bastante específica acerca de eso que nosotros entendemos y afirmamos como real. Pues bien, ayer el podcast, la emisión, queda más o menos de 16 minutos, si no estoy mal, 15.50, 15.59. Y allí estoy tratando de hacer una exposición de la posición, de la postura que plantea McTaggart en relación a los pensamientos, la intencionalidad Y recapitulando, recuerden que Monroe hace mucho énfasis durante el desarrollo de sus exploraciones fuera del cuerpo en relación a qué es el pensamiento y qué es lo que se proyecta. Claro, los esoteristas, ocultistas y las personas que hablan de los viajes astrales están convencidos de que es el alma, el espíritu, un cuerpo etérico, un doble o un cuerpo astral el que sale. Independientemente de esa concepción, ciertamente hay algo que pareciera no abandonarnos, sino a la luz, por ejemplo, de los planteamientos de Keppel o Monroe, pareciera expandirse más allá de los límites del entorno físico y captar, ya no a través, obviamente, de los sentidos, el entorno. Lo que ocurre es que se produce una superposición de eso que llamamos realidad con un espectro más amplio de la misma. Recuerden que en alguno de las emisiones también se habló del espectro electromagnético. Entonces, mis queridos podescuchas, la invitación es a que los revisiten, los escuchen con atención y comiencen a atar cabos o vínculos o nodos que perfectamente se pueden trazar entre los diferentes contenidos que se han venido trabajando, qué sé yo, en los últimos tal vez 13, 14 episodios, me atrevería a decir. Pues bien, ¿qué está tratando de hacer MacTaggert? Decir, aquí tenemos algo muy importante. El objeto de estudio no es la mente en sí misma. Porque decir que es la mente sería decir que es una parte constitutiva de nosotros y que por ende, digamos, la finalidad última es comprender qué es el ser humano. Si lo que aquí se está evaluando es si realmente hay una transformación que sea medible y verificable acerca de la realidad, merced al poder que tiene el pensamiento, el cual es un producto, una derivación de la actividad mental, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Y por qué no se ha estudiado lo suficientemente? Automáticamente yo pienso en los estudios que desarrolló este psicofisiólogo mexicano, Jacobo Grinberg, sobre quien vale la pena desarrollar, yo creo que una serie considerable de capítulos, de episodios, debido no solo a las implicaciones, sino al alcance, al vasto potencial y al poder explicativo y al marco que éste desarrolla para tratar de entender no ya el cerebro desde una perspectiva netamente, yo no diría racional, sino monista si se quiere, sino con una visión de ciencia un poco más ampliada. Independientemente de que la gente asuma que se adentra mucho en aspectos de carácter antropológico, chamánico, nueva era si se quiere, creo que con letras mayúsculas podríamos decir sin temor a equivocarnos que Grinberg trata de hacer ciencia en el sentido más tradicional de la palabra, ciencia de laboratorio, y precisamente detenerse a evaluar datos y hechos y decir, bueno, ¿qué es el cerebro? ¿Qué hace? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? Pero él llega y se encuentra con esas interpelaciones es a partir de su interacción con chamanes mexicanos, ¿cierto? Y dice, ¿esto es real o no es real? ¿De dónde obtienen su poder? ¿Cómo es que transforman la realidad? Mercea, ¿qué portento se lleva a cabo esta modificación del entorno inmediato? Y, pues, para aquellos que lo han leído y para los que no, constantemente le hace alusión a una chamana mexicana apodada Pachita. Pues bien, MacTaggert, y en esto estoy de acuerdo, dice, se ha escrito muchísimo sobre el poder del pensamiento, comenzando por Piense y hágase rico de Napoleón Hill, posiblemente el primer gurú de autoayuda, ¿sí? La intención también se ha convertido en la palabra de moda dentro de los movimientos nueva era. Los practicantes de la medicina alternativa, alopática, homeopática, hablan de usar la intención para curar a los pacientes. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, qué sé yo, personas del mainstream como Jane Fonda escriben acerca de usar la intención en la educación de los hijos. La pregunta puntual, que es de hecho la pregunta que cualquier persona de sano juicio haría, es ¿qué demonios quieren decir con la intención? O la intencionalidad. Recuerden que dentro de una de las corrientes de psicología, de pensamiento psicológico, se habla de actos volitivos, ¿sí? De intencionalidad o de actos que son dirigidos naturalmente. Pues de hecho, por definición, la mayoría de nuestros actos lo son. Pues bien, la mayor parte del material parece haber sido escrito improvisadamente. Ojo, esto es lo que firma MacTaggert. Un poco de filosofía oriental por aquí, una gota de Dale Carnegie por allí, con muy pocas evidencias científicas acerca de cómo funciona esto, por qué funciona o qué es. Creo que esta aseveración de MacTaggert es muy similar a la que yo me he planteado en algún punto, mis queridos podescuchas, ¿en relación a qué? A los famosos viajes astrales. Si bien es cierto que la experiencia no ha sido lo suficientemente desarrollada, abordada, estudiada y entendida, entendida, perdón. También es igualmente cierto que toda esa maraña de confusión pesa sobre todo nosotros, en parte es precisamente por la falta de propuestas serias o propuestas que provengan de cierto sector de las ciencias y que recientemente, ya lo he citado en repetidas ocasiones, el hecho de que neurocientíficos, así sea que estén dedicados a tratar de demostrar la, digámoslo, a tratar de demostrar la irrealidad no del fenómeno, sino el hecho de que se trate de un error de percepción, ojo, según la posición de ellos, pues se han encontrado con cosas, diría yo, bastante fascinantes en relación a la experiencia fuera del cuerpo que no pueden ser rebatidas o refutadas simplemente. Lo mismo ocurre en el caso de los pensamientos o el pensamiento como fuerza primitiva o eso que llaman intención. ¿Correcto? Pues bien. Recordemos que se había hecho una pequeña alusión a lo que estaba desarrollando el Instituto de Investigaciones Clínicas, doctor Américo Negrete, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia en Maracaibo, hace más de una década ya, hacia el año 2013, finales, en convenio con una institución en Canadá y junto con ellos, creo que era la Universidad de Princeton. Esta universidad en Estados Unidos cuenta con un laboratorio de fenómenos anómalos y allí lleva a cabo, obviamente, con generadores aleatorios al azar, con una serie de equipos, de equipamiento, investigaciones en las cuales tratan de obtener resultados que sean significativamente estadísticos en relación a si el pensamiento puede o no modificar la realidad física observable. Pues bien, retomando este punto, no sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, el doctor Bonilla hacía la distinción entre los fenómenos micropsicoquinéticos y macropsicoquinéticos, o lo que es igual. Sí, digamos la exploración del potencial del ambiente a nivel macroscópico y a nivel microscópico. Un usuario a quien le agradezco hizo del podcast, hizo la observación, uno de los oyentes del podcast, del experimento de doble rendija. Es uno de los experimentos tal vez más famosos, así como el de el gato de Schrödinger, que es un experimento mental, una simulación mental, en la cual básicamente nos están diciendo no que los fenómenos son relativos al observador, que es lo que se desprende de la teoría de la relatividad general de Einstein, sino que en el caso de la mecánica cuántica están planteando algo mucho más significativo, diría yo, y es el hecho de que la observación del fenómeno modifica el comportamiento de dicho fenómeno. Y esa es la gran conclusión a la que llegan con el experimento de doble rendija, particularmente. Este experimento partía de unos principios o postulados, creo que había propuesto Maxwell, si no estoy mal, y luego se desarrolla, se refina el experimento para tratar de entender la naturaleza de la luz. Y terminan dándose cuenta pues que esta tiene un comportamiento dual, ¿no? Como partícula, como onda, como partícula. Pues bien. Volviendo al punto. Y en relación, por ejemplo, a los generadores electrónicos de eventos aleatorios, el mismo Bonilla comenta, Jan y colaboradores publicaron una revisión de los experimentos realizados en su laboratorio durante 12 años con el objeto de investigar la interacción mente-materia. Más de 100 voluntarios intentaron influir mentalmente a generadores de números al azar conocidos como GNA, que son equipos electrónicos que generan miles de secuencias de 1 o 0 por segundo. En los ensayos, los participantes trataban de influir intencionalmente a los GNA para generar más unos o más ceros, a pesar de que el efecto lucía pequeño cuando se analizaba toda la información de la base de datos, los resultados indicaban que la probabilidad de que no eran debidos al azar fue de 35 millones a una. Durante los últimos 50 años se han realizado cientos de ensayos de micropsicoquinesis, en los cuales se han utilizado los GNA. Otro ejemplo fue el estudio de Bosch y colaboradores, quienes combinaron 380 estudios en los cuales se examinaba si los GNA podían ser influenciados por la intención. Ojo, aquí nos encontramos nuevamente con este término. Encontraron que el efecto era estadísticamente significativo, pero muy pequeño, y que la explicación más apropiada para los resultados de ese metaanálisis eran un reporte selectivo. Aquí lo interesante, al margen, digamos, de la cantidad de estudios que uno se puede encontrar, es que parece ser, y todo apuntaría e indicaría que en efecto la mente tiene la capacidad de influir directamente sobre el entorno, sobre la realidad. Pues bien, creo que nos hemos saltado un aspecto importante, y es la revisión etimológica. Desde el punto de vista de la psiquiatría o la psicología, claro que se hace esa distinción entre cerebro y mente. El cerebro es un órgano físico, está colocado en nuestra cavidad craneal. La mente, naturalmente, no tendría una definición única objetiva. El cerebro es un órgano físico que tiene propiedades de localización en el espacio. La mente no se puede aplicar los parámetros espaciotemporales de la física tradicional, por lo menos. El cerebro es estudiado por las neurociencias. La mente sí, pero como un epifenómeno, ya lo mencioné, al igual que la conciencia, como algo accesorio, como algo indisoluble o inherente al cerebro. No hay mente alejada o apartada del cerebro. En algunas escuelas o pilares de trabajo dentro de la misma psicología, pues se estudia naturalmente la mente. El cerebro es aquel órgano en el que se desarrollan las facultades mentales o los estados funcionales. Mientras que la mente implica numerosas áreas del cerebro. Hasta aquí está esta distinción. Recordé entonces que hay un término en sánscrito para la acepción o para el vocablo mente. Esa palabra es manas. Es un término sánscrito que se ha traducido como mente. ¿Dónde está presente? En los Upanishads, dentro de la filosofía hindú. En la mayor parte, digamos, de los cuerpos teóricos de los textos hinduistas. Consideran que ese manas es una sustancia de materia sutil. ¿Sí? Y de allí procede la palabra man, que se traduce como pensar o el pensador. Indisolublemente, para la mayoría hindúes, se trata de una facultad mental que hace al hombre un ser inteligente y moral. Claro que esto se hace una distinción entre mente pura, mente espiritual o yo, ¿sí? También mente filosófica en relación con ideas específicas que no pueden estar afectadas por miedo o deseo, pero esto ya es parte, digámoslo, de la cosmología hindú. Pues bien. Quiero aquí hacer alusión a un fragmento que me encontré de un texto del psiquiatra y escritor español José Miguel Caona. El libro se llama El Límite. Dice: la posibilidad de que la conciencia humana pudiera tener una influencia directa sobre los procesos naturales o sobre otras mentes, probablemente mediante fenómenos de entrelazamiento, no es precisamente algo novedoso. Esto automáticamente a mí me remite a la latice de Jacobo Grinberg, a su teoría sintérgica, ¿sí? Al campo sintérgico de interacción o interconexión de todos los cerebros, según el mismo Grinberg. Retomo entonces las palabras de Caona. Desde la antigüedad hasta el presente, multitud de filósofos han jugado con esta posibilidad. Tanto las religiones más antiguas como las modernas resumen la eficacia de la oración y de otro tipo de rituales relacionados con la invocación. El objetivo es afectar directamente a los efectos físicos, como por ejemplo rezar para que ocurra algo determinado, una curación o cualquier otro tipo de acontecimiento que nos afecte y sobre el que deseamos tener algún tipo de influencia. Esta conectividad o entrelazamiento de las cosas es uno de los conceptos más importantes de lo que nos rodea, ya que destruye la noción de espacio por completo. Así es. Tal vez esto es la parte que les gusta a la física o a aquellas personas que tienen concepciones de corte monista, materialista, etcétera, etcétera. Pues bien, es como si no hubiera espacio entre ellos. Este maravilloso efecto cuántico, a falta de un mejor término, podría ser la base física para multitud de fenómenos. Por ejemplo, si nuestra mente está conectada a otra, lo llamamos telepatía. Si está conectada con lugares lejanos, a nosotros lo llamamos clarividencia. Si va más allá del tiempo, se interpreta como precognición. Si trasciende al mundo material, puede nombrarse de distintas maneras: telequinesia, curación a distancia u otro concepto. Dentro de este contexto, cabría hablar entonces de una serie de habilidades extraordinarias de la mente y, por extensión, atributos inherentes a todo ser humano. Existen numerosos caudales de información, algunos más fiables que otros, que evidencian que el cerebro es algo más que un mero procesador central de información sensorial de naturaleza biológica o física. Todos sabemos que el procesamiento sensorial es local, es decir, la transmisión local de información. Depende del contexto. Sin embargo, algunos procesos extrasensoriales pueden ser no locales, como por ejemplo lo que ocurre entre dos mentes, o entre una mente y un evento remoto, ya sea espacial o temporal. Hasta aquí esta cita de Gaona. Espero que haya sido de agrado esta segunda emisión en relación a la interacción mente-materia. Mil gracias a todos ustedes por la sintonía. Como les informé, ya nos vemos obligados a hacer casi que de seguido, de corrido, esta serie en relación a mente-materia para no perder precisamente el hilo conductor, mis queridos podescuchas. Mil gracias a todos nuevamente. Mil gracias a esas nuevas personas que se vincularon hoy a través de Spotify, de Podimo, de Amazon Music, en este caso de la plataforma de YouTube. Mil gracias a todos por su sintonía y nos veremos muy próximamente en una nueva emisión.